En otro orden de cosas.
Sí, yo lo siento. Siento que me quieren. 7 que me respetan.
A 18 minutos del sol.
Siento que jamás querría ser vuestro líder.
Seguimos en A 18 Minutos del Sol, seguimos en Radio Éter y el chat del www.radioeter.com.ar es a donde pueden dejar los mensajes, como también el mail a 18minutos@gmail.com. Ahí pueden comunicarse cuando quieran en la semana y dejar lo que tengan ganas. También tienen el www.18minutosdelsol.blogspot.com, a donde pueden ingresar y bajarse o escuchar los programas ya emitidos. También desde ahí pueden ingresar al foro, al grupo de Yahoo Universo Spinetta, donde pueden compartir con otras personas sus experiencias, comentarios o simplemente toda la información o lo que tengan ganas sobre este universo. Antes de continuar, quiero invitarlos el sábado 1 de marzo, a aquellos que estén en Buenos Aires, a las 22 horas, al pasaje Bollini 2281, Dama de Bollini. Ahí es donde se va a estar presentando Grace Coseri, Dama de Bollini, pasaje Bollini 2281. Las reservas tienen que hacerlas al 4805-6399. 4805-6399. Si están en Buenos Aires este 1 de marzo a las 22 horas, ya tienen un muy buen programa, algo para hacer, para disfrutar. Dama de Bollini, ahí pueden escuchar a Grace Coseri, con quien vamos a continuar. Así que los invito a que escuchemos esta segunda parte de la entrevista. Se percibe así como un halo muy especial entre ustedes dos. ¿Cómo es que nació esta relación más allá de lo de, bueno, esto, ¿no? Que arrancás como su coach, terminás siendo también alguien que participa en sus discos, en sus presentaciones, y se crea este vínculo tan especial, ¿no?
Claro, porque lo que pasa es que teníamos puntos en común desde, o sea, ¿cómo decirlo? Viste, como son encuentros que yo los llamo metafísicos realmente, porque al no ser dos varones, por ejemplo, si él se copa con un músico y dice, wow, cómo toca, quisiera que participara en un disco mío, y empiezan a establecer una relación, qué sé yo, desde pues, el punto de partida puede ser hablar de fútbol, ¿viste? También. Pero en el caso de una mujer y un hombre, como que por ahí sí marca una diferencia, porque al yo ingresar en su vida en un rol súper ultra mega técnico, yo iba con esa idea, que tenía que trabajar conforme a lo que él había descubierto en mí como entrenadora al verme trabajar primero con sus hijos. Él observó mi forma de trabajar y se le ocurrió que también podía yo trabajar con él como entrenadora. Y todo comenzó a brotar naturalmente de a poco. Él no me escuchó cantar durante un año. O sea, yo nunca canté en el estudio, ni para hacerme conocer que cantaba o para que él, no sé, solapadamente me escuchara cantar. Yo tenía la boca cerrada, te lo digo. Él no me escuchaba cantar y yo nunca quería cantar. y andaba con un disco que nunca llegó a ser un disco, que siempre lo tenía cerca en mi cartera o qué sé yo, y jamás me animaba a mostrarle nada. Y un día él me dijo, bueno, blanquémoslo, dice, yo te tengo que escuchar cantar, Grace, porque esto es como muy loco, que todo el mundo dice que vos cantás y que no sé qué, y cómo cantás, y yo es como que me estoy privando de escucharte. Y bueno, para mí era imposible que él me escuchara cantar, a mí me daba mucha vergüenza. Uh-huh. Y bueno, blanqueamos un día y fue inevitable porque él necesitaba una voz femenina para grabar Titania, que era un demo que él tenía que presentar para una obra de teatro, y fue la primera vez que me escuchó cantar.
Ah, así que Titania es la primera canción que... Mira vos qué curioso.
Sí, es la primera canción que él me escuchó cantar, y encima que la tuve que grabar siendo con los roles invertidos. Él era mi coach, yo era la cantante, Cardone que había hecho la música. O sea, Luis Alberti hizo la música y Cardone fue quien preparó toda la música en su teclado de toda la obra que fue Puck Sueño de Verano. Yo simplemente que canté Titania, ¿no?
Sí, recordemos entonces que es una obra, una adaptación de Shakespeare que hizo, adaptó Claudio Gallardú, si no me equivoco.
Adaptó Claudio,
¿no?
Gallardú, exactamente. Y toda la música fue de Luis Alberto Spinetta y esa obra incluye Titania, que es la única canción, digamos, cantada, que la cantaba Paola Krum en la obra. Uh-huh. Y entonces esa fue la primera canción que me escuchó cantar, porque era un demo para presentárselo a Paola Krum, que conociera la canción y la tuviera como para entrenar.
Soy la magia, soy la flor, soy pasión desenfrenada, tan ardiente y excitada, sensual como el dolor. Soy la reina de las hadas, soy la musa del amor, soy Titania enamorada, soy la hembra de Oberón.
Como yo comencé siendo su entrenadora, él fue aflojando mucho todos los tornillitos, ¿viste? Que yo no quería aflojar, digamos, de mi parte de cantante, de toda mi historia anterior, que él se iba enterando quizás por otras personas o cosas que yo le iba contando, pero... Y de ahí fuimos construyendo aquello que ya se ve que ya estaba de movida preestablecido, ¿no? Que la verdad que fue una gran sorpresa ver cómo nuestras voces combinaban tan bien juntas, y eso dio como un estímulo para continuar en otro disco. Ya se había formado, ya se hizo de todo eso por toda una cuestión, ¿viste? De que en sus discos ya era natural que estuviera mi voz acompañando alguna de sus canciones en los coros.
Claro.
La verdad que yo pensé que no iba a pasar del primer disco o de un segundo disco, pero se convirtió ya como en una, en algo muy, como si te dijera, no sé si necesario, pero sí inevitable, ¿no?
Sí, no, pero incluso en las canciones de estos últimos discos de Luis Alberto, tu presencia, que suma, por cierto, y mucho, es eso, ¿no? Como casi necesario, digo, sentir, tener que sentir esa voz que aparece junto a la de Luis Alberto y que en Pan, digamos, queda casi sola en Cabecita Calecita,
sí,
sobre el final de la canción, que haces unos estribillos que son realmente hermosos.
Bueno, él en ese, yo te quiero agradecer por lo que me decís, pero bueno, mira, te digo que lo que fue cantar ese final, porque él quería que yo cantara con la voz mucho más suelta, ¿no? Que pusiera mucho más en ese coro que tenía letra, o sea, en ese final. Uh-huh. Pero yo le decía a Luis, esto es lo que me sale. O sea, ya tiene tanta data la canción, tiene tantos arreglos, tiene tanto de tu voz impecable, de tu interpretación, que siento que le hace falta nada más que esto que yo te estoy pudiendo dar. O sea, no podía forzar de cantar como con vibrato o más fuerte, ¿viste? O cantar así como más al mango, sino como que solamente me salía a cantar así. Y él me decía que lo único que le daba bronca, me dijo que yo parecía la madre de la música de tanto que la cuidaba. Y eso como que también me quedó como algo muy loco que me haya dicho, porque bueno, yo tampoco podía evitar hacer las cosas de ese modo, ¿no? Quizás si estoy cantando mis cosas o estoy en mi, como local, digamos, cantando en mis shows o lo que sea, bueno, me prendo fuego sola, no sé, después veo cómo lo arreglo, pero tengo mucha conciencia de lo que es trabajar con él. Yo no me puedo mandar como si fuera un material tan intercambiable, ¿entendés? Pero ver nacer una obra de Luis como fue, por ejemplo, Cisne, cuando canté esa canción en los coros, que también el final está tarareado por mí, uh-huh, con los teclados del Mono Fontana. Bueno, yo quise emplazar mi voz como si fuera un instrumento, o sea, hacer algo distinto, ¿no? Cantar la 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 como la voz de Grey, sino como si mi voz fuera, no sé, imagínate como una trompeta con sordina o algo así, pero de una manera muy solapada, ¿no? Que la gente pensara que era una trompeta.
Uh-huh.
Simplemente como una especie de situación como emulatoria, ¿te das cuenta de lo que digo?
Sí, usar la voz como un instrumento más que se adapta a la necesidad de la canción.
Sí, manteniendo lo orgánico de la voz, porque también esas son cosas que fui aprendiendo con Luis, trabajar con lo analógico y lo digital, ¿no? O sea, mi voz no fue demasiado protuleada, digamos. Mantuvo como esa parte orgánica, pero siempre como que te vuelvo a lo mismo. El punto de partida era la sensibilidad y las relaciones humanas, como que todo estaba integrado.
Y a tal punto a donde que, bueno, Luis Alberto te agradece y hasta te compara, si se quiere, con Bill Evans, ¿no? En una nota de Página 12 que sale en el suplemento Radar.
Sí, bueno, eso para mí leerlo fue de lo más incómodo que me pasó en la vida, porque nada, son cosas que uno no conoce de sí mismo, o quizás, bueno, es la impresión que tiene otro artista o un artista cerca de otro, y cuando él dijo que disfrutaba tanto o se emocionaba escuchando a Bill Evans como a Grace Coseri, digo, bueno, ¿qué es lo que está pasando acá, viste? Y bueno, después hay que respetar qué es lo que él siente o lo que le estaba pasando, ¿no? Pero que le causara... Bueno, él fue a escucharme cantar en vivo un par de veces en el tiempo en el que yo estaba haciendo el dúo con Javier Malosetti. Y la verdad que era un fan del dúo, y lo fue a escuchar un par de veces, y bueno, uno no quiere ser como muy fanático, como por ser nomás, pero es Luis Alberto Spinetta, ¿no? Es decir, las canciones que dejaron una marca. Yo tengo alumnas de 16 años, viste, que conocen sus canciones y tienen 16 años, y vos decís, ¿cómo puede ser?
Contame y contales a los oyentes de A 18 Minutos del Sol, y recuerdo que estamos hablando con Grace Coseri, ¿cómo fue grabar en el primer disco de Luis Alberto en el que apareces? Estoy hablando de Los Ojos.
Bueno, porque también a él se le ocurrió que podíamos probar de grabar, y entonces ya cuando nos metimos en esa empresa fue increíble, porque por ejemplo me dice Grace, mira, tengo pensado esta melodía para que cantes, ¿no? En un coro, por ejemplo, en Benvení. Entonces le digo, bueno, probamos. Y entonces me pasa tres voces distintas para armonizar. O sea, tres voces completamente distintas unas de otras para convertir mi voz como en un acorde, ¿viste?
Sí, sí, sí.
El moño que eran esas voces, complicadísimas. O sea, él tocaba y yo cantaba arriba unas cosas que para memorizarlas me costaba un montón, porque, viste, cuando Luis tiene cosas como, en vez de ser un perverso para el lado del carajo, viste, es un perverso para el lado de la construcción, viste,
sí.
De subir tu techo, de, no sé, te aprovecha al máximo, saca. Entonces, por ejemplo, él me jodía y me decía, bueno, a ver, yo simplemente te estoy pasando las mismas cosas que vos les enseñás a tus alumnos, o no les enseñás a que se aprendan la escala cromática, me decía, por ejemplo. Entonces me provocaba desde ese lugar, ¿viste?
Claro.
Ah, bueno, no sé, no te debería de costar tanto, porque por lo que yo veo que trabajás con mis hijos, vos, o sea, le estás haciendo cantar esas cosas para que se las aprendan. Y los retás y les decís, y vamos de nuevo, y acá, y que cómo puede ser, si escuchás este disco, que no te memorizás tal cosa. Bueno, ahora es lo mismo, pero conmigo y acá, me decía, y ahí me da una bronca, porque tenía razón. Entonces, bueno, terminaba de aprenderme las tres voces, por ejemplo, para un coro, suponte que fuera el de Benvenido, y me dice, no, ¿sabes qué? Está buenísimo, pero se me ocurrieron otras tres distintas. Ay, no, no. No me lo digas. Bueno, a ver, ¿y cuál está? Esto yo tenía en mi mente las otras, ¿viste? Que bastante me había costado. Y bueno, y en el mismo día me tenía que aprender otras tres voces que eran otro moño más grande, peor que el anterior. Y me fui entrenando y hoy en día no sé cómo explicarte. No hay con qué pagar ese intensivo, ese entrenamiento, ¿me entendés? O sea, realmente ahí me di cuenta lo que era trabajar con un artista semejantemente genial.
Oh, oh, oh.
18 minutos del sol.blogspot.com.